Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Melo.
Sube contigo, amor americano. Sube contigo, amor americano.
Muy buenos días, querido amigo licenciado Carlos Pereira Melo, reincorporándose a las filas.
¿Me están escuchando?
Sí, te estamos escuchando. Usted anda paseando demasiado, me parece, ¿o no?
Bueno, también tengo derecho a disfrutar de la vida. Por más que haya narcotráfico, por más que haya, yo también tengo que disfrutar de la vida.
Pero hay alguien que dice que no hay nada, no hay narcotráfico, no hay narcoescándalo. ¿Se enteró de lo que dijo la ministra?
Sí, mi colega.
Su colega, sí. Iba a decir su amiga, pero se iba a enojar usted conmigo.
No es amiga, porque personalmente no la conozco, pero claro. Sí es colega.
Claro.
Es licenciada en ciencias políticas, y creo que su capacitación fue en Colombia, así que bueno, algo debe saber del tema, esperemos.
Claro.
Esperemos. Pero lo mío, a ver, Norberto, creo que ha pasado de castaño oscuro la situación. Y quiero desgajar el trabajo de hoy de la columna mía, pasando de lo mayor a lo menor, y quiero dejar dos o tres puntos primero a nivel internacional, ¿no?
Dale.
El primer tema es que debemos empezar a hablar ya con datos concretos y ciertos de los grandes cambios de los poderes mundiales, y esto se está viendo reflejado, y que por supuesto ese reflejo se va luego a transformar en poderes reales, en las incidencias que están teniendo los nuevos bloques mundiales, ¿no? Imaginemos que en el 2011, según los datos que tienen las oficinas de economía internacional de las Naciones Unidas, China representa el 17% del Producto Bruto Mundial, India el 6%, Estados Unidos el 23%, Japón el 7% y el área de Europa el 17%. Pero las proyecciones que se hablan para el 2030, o sea, dentro de apenas 17 años, es que China pasa del 17% al 28% del Producto Bruto Mundial, la India pasa del 6% al 11%, Estados Unidos retrocede del 23% al 18%, Japón del 7% al 4% y la Unión Europea del 17% al 12%. Esto habla a las claras de que estamos en la puerta de un gran cambio mundial, y que esto se va a ver reflejado no solamente en las áreas económicas, sino también en los nuevos poderes que se están consolidando y en las nuevas formas en que se va a relacionar el mundo con esta multipolaridad que ya está en marcha, que ya está vigente y que se va a profundizar. Esto no quiere decir de que no vaya a existir en el mundo el hambre, la guerra, la desocupación, los conflictos. Yo digo que el mundo va a seguir en las mismas condiciones, nada más que con jugadores nuevos y con nuevos poderes. El tema va a ser, como siempre lo digo y lo venimos repitiendo, cuál va a ser la postura de Argentina y de la región ante este nuevo mundo. Que esa es la pregunta que tienen que ya empezar a masticar los políticos, a masticar los grupos económicos de nuestra región y a masticar nuestros pueblos. Porque debemos entender que estos cambios traen tremendas transformaciones también en nuestras propias sociedades. Otro tema que se incluye con este que estamos hablando, hace pocos días atrás, Henry Kissinger, hombre de poder muy profundo en Estados Unidos por sus influencias, especialmente en los supergrupos, en los hipergrupos económicos y políticos, tuvo un encuentro en Rusia, y allí con gran claridad dijo que este nuevo mundo de esta parte del siglo, hasta la mitad del siglo, se va a, digamos, a negociar entre tres grandes jugadores: China, Rusia y Estados Unidos. Interesante este punto porque ya un hombre del riñón del poder norteamericano, de hombre que ha consolidado el poder, hombre que ha dado ideas a ese poder, habla de esta nueva relación de poderes internacionales y que evidentemente que la tienen perfectamente masticada ya los poderes norteamericanos. Un detalle no menor, ¿cuál va a ser el rol que va a jugar su socio estratégico a nivel regional? Me refiero a Israel. Debo recordarle a la audiencia que el año pasado Henry Kissinger en una universidad dijo: de continuar la actual política israelí, dentro de 15 años desaparece el Estado de Israel. O sea que acá me parece que también hay un nuevo replanteo, un ajuste, y cuando vemos que no figuran los socios ni los aliados principales ni de Estados Unidos en esta nueva estructura mundial, me parece que acá se avecinan también gigantescos cambios. Y por otro punto, también para demostrar este tema de la multipolaridad, es el tema de lo que está ocurriendo con Siria. Hemos visto que Estados Unidos ha iniciado un repliegue del famoso despliegue militar que hizo días antes de la amenaza de bombardear directamente a las bases militares del Estado sirio. Ha retirado algunos de sus grandes portaaviones. Ha suspendido la entrega de armas y dinero a los grupos más recalcitrantes. ¿Por qué? Para tratar de obligarlos a sentar en la mesa de negociación que han establecido Rusia y Estados Unidos en Ginebra, a la cual Siria apostó y a la cual Siria puso un gran esfuerzo al hacer la eliminación de su, armamento químico, para demostrar la buena voluntad y de que no estaba participando de los hechos que tanto se lo acusaban. Y acá vemos entonces una nueva realidad de que este modelo de la multipolaridad está en vigencia. Y también es muy interesante ver, hay que seguirlo en la red Voltaire, hay un gran análisis que lo hemos subido en dossier sobre los grandes cambios internos en Siria, que sería largo acá hablar del tema, pero es muy interesante ver cómo la sociedad siria, después de 2 años de ser agredida, ha retomado una acción política desde sus distintos sectores, ha retornado la participación política en grandes cantidades de partidos, en la participación de la gente en incorporarse a las fuerzas armadas legales para combatir al flagelo a los que fueron sometidos, y esto habla las claras de que el gran cambio está también ocurriendo. Y para recordarle a la audiencia también de que lo que planteamos, que el caos ordenado que intentaba plantear Estados Unidos, donde lo ha planteado, sigue vigente, es la última noticia de la semana pasada, en la que en la capital, en Trípoli, las milicias se enfrentaron todas contra todas y transformaron a la capital de ese pobre país, ahora desmembrado, en un caos y en una matanza que ha obligado a nuevamente intervenir a todos los sectores que supuestamente habían llegado allí para establecer la democracia, el orden y la eliminación de los ataques a los derechos humanos. Evidentemente que allí ha continuado fuertemente esa tendencia de destrucción de la nación y se ha visto claramente demostrado en los últimos días. Eso a nivel global, digamos, para que entendamos un poco este nuevo mundo en el que estamos inmersos, que se mueve a una velocidad que nosotros muchas veces no alcanzamos a comprender, los grandes cambios que se vienen, etcétera, etcétera. Y luego pasamos a nuestra área de influencia, y en este aspecto creo que pusiste muy bien el tema de drogas y el tema de defensa. También hemos subido en nuestro sitio dossier el discurso que hizo el ministro de Defensa brasileño Celso Amorim en septiembre pasado, apenas unos días, en el Ministerio de Defensa de la Argentina, en el cual hace un magnífico análisis internacional y cuáles son las preocupaciones que debe tener en el área de defensa América del Sur, fundamentalmente, y da una serie de pautas y por supuesto que fortalece la tesis y la idea de ir incrementando la participación en la UNASUR y en el Consejo de Defensa, y de la que hablamos en un tiempo hace ya sobre el tema de la conformación de fuerzas armadas que permitan ser regionales y que empiecen a operar en nuestras regiones, debido a que los compromisos y los conflictos ya no solamente pueden ser ubicados territorialmente en un estado, sino que han trasladado las zonas fronterizas. Y también un detalle no menor, Celso Morín como ministro de Defensa dijo ante la reunión ante nuestros funcionarios y altos jefes militares, la defensa no es legable. O sea que, señores, la defensa es un tema que nos tiene que involucrar a toda la sociedad. En este marco se están desarrollando también unas grandes maniobras aéreas en toda nuestra región. En Brasil, en la zona del noroeste, se llaman Cruzex Flight 2013, Cruz del Sur, viene a ser, en la que participa Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Colombia. Argentina, en principio, iba a participar del mismo, y luego en una extraña declaración del ministro Rossi, dijo de que habían estado estudiando el problema y que debido al problema de los...
Los fondos buitres que están al salto porque están con mucha bronca, y bueno, evidentemente se tienen que cuidar absolutamente de todo para poder llevar adelante cualquier tipo de acción fuera de la frontera.
Dijo eso Rossi, pero me parece que el problema es mucho más grave que el problema de los fondos buitres. Es que nuestra desmantelada Fuerzas Armadas, especialmente la Fuerza Aérea, no está en condiciones de participar de estas maniobras. Además hay un detalle no menor. Ghana es una republiqueta dominada por Inglaterra. Brasil es una potencia emergente y ningún juez del Estado brasilero iba a dar lugar a alguna de estas acciones que supuestamente pueden llegar a proponer los grandes grupos que supuestamente le debemos plata en el exterior. Pero bueno, esa es otra nueva debilidad nuestra, es otro tema que da que hablar. Pero bueno, el tema más importante creo que es el tema del Narcosur.
Sí, señor.
Y el tema del Narcosur es un tema que lo vengo planteando por la gravedad, por la incidencia en que está teniendo en nuestras regiones. Y el término Narcosur lo he sacado de una periodista, Cecilia González, una mexicana que acaba de sacar un interesantísimo libro sobre la operación de los grupos narco en nuestro territorio, específicamente en Argentina, y cómo eso está influyendo terriblemente sobre nuestro aparato económico, sobre nuestro aparato político, sobre nuestro aparato de sistema de seguridad. Creo que la novedad estratégica es la alianza del crimen organizado transnacional con el delito común. Y hay que preparar unas nuevas currículas para nuestras Fuerzas Armadas de Seguridad, actualizarlo con la comunidad y con la dirigencia de todos los niveles, porque esto requiere una nueva capacitación para enfrentar este gran flagelo que ya está en marcha. Cecilia González, autora de este libro, da una fecha muy concreta de la incrementación de la acción de los carteles en nuestro territorio, del año 2006, cuando en México se descubre una operación en la que había una triada china con los carteles mexicanos por el tema de los elementos necesarios para elaborar la cocaína pura. Entonces, ante el cierre de esa posibilidad de seguir produciendo, se inició el desplazamiento de estos grupos hacia nuestro territorio en forma masiva. No hay que olvidar de que el narcotráfico en nuestro territorio se inicia bajo la dictadura militar, bajo el manejo de los servicios de inteligencia de la época, y no ha paralizado en ningún momento el accionar. Hay demasiadas casos y denuncias posteriores durante nuestro vigente sistema democrático en el que numerosos dirigentes políticos han estado involucrados en caso de narcoescándalo, y podemos decir que es larguísima la lista. En nuestra provincia creo que se llevó la vida de un dirigente político, un senador radical, Mader.
Sí, señor.
Mader, exactamente, sí. Porque había descubierto cierto movimiento de vehículos de la EPEC,
sí,
que hacían el flete de cierta droga que llegaba al norte de la provincia de Córdoba, y eso parece que fue la causal de su asesinato, ¿no? Decimos esto porque hay que empezar a ubicar el narcotráfico en los distintos regímenes políticos que han seguido en la Argentina desde el 83 para acá.
Exacto.
Por otro lado, este narcoescándalo, o yo diría descubrimiento a medias de este narcoescándalo, porque me parece que hay mucho de cortina de humo para tratar de tapar las actuales nuevas relaciones del narcotráfico en nuestra provincia y en el país, porque los datos que se han tirado ya son datos conocidos de hace más de 15 años, algunos nombres de los que se habla, los conocemos reiteradamente, el nombre de ese que tiene un nombre de chancho no sé cuánto, hace 10 años que se viene escuchando ese dato, el nombre de la señora con nombre de planta, Junco, hace años que se escucha ese bajo el régimen de las autistas, sino bajo el régimen angelocista.
Sí.
Y podemos seguir incrementando nombres de distintos regímenes.
Sí.
Es evidente que la alternativa que tenemos en este momento es un Estado continental o narcodemocracia.
Seguro.
El estallido de estos supuestos datos que se han dado, a mí me llamó poderosamente la atención, porque Córdoba es una provincia mediterránea. Córdoba está a 1.400 kilómetros de la frontera con Bolivia, 1.200 y pico con la paraguaya, y de alguna forma, y como no tenemos ni siquiera satélites para enviarnos la droga, ovni o vehículos extraños, o se hace por tierra o se hace por vía aérea. Si se hace por tierra, pasa por varias provincias. Pasa por Jujuy, pasa por Salta, Tucumán, Santiago del Estero para llegar a Córdoba. Y si es por vía aérea, pasa por las mismas provincias. La pregunta es, el sistema de defensa que tenemos y de seguridad, ¿dónde está?
Claro.
En la frontera parece que no, porque la gendarmería parece ser que está sobre expuesta a los problemas con los narcos. Las provincias, ¿qué policías tienen? Y además, el Estado Nacional, ¿dónde está el sistema de radarización que tiene que poner o que viene cacareando de hace años que se va a poner? No existe. ¿Dónde está la Fuerza Aérea? Bueno, ya hemos visto, no tiene aparato para volar. O sea que nuestro territorio, cuando lo escuchaba el compañero cubano que decía territorio libre de América, Argentina es territorio libre de los narcos. Vamos a hablar en serio de este tema, no empecemos a hablar en los pequeños lineamientos donde salta la bronca. En serio, de este gigantesco aparato que se nos ha instalado, en el cual hay muchos muchachos, no solamente del poder político, sino fundamentalmente del poder económico, que también están muy contentos con este modelo.
Carlitos.
En el cual se traslada toda esta droga a nuestro país.
Claro. Te quería comentar, o sea, creo que el tema de no lo podemos agotar acá, yo creo que hay que profundizarlo, y el tema del narcotráfico, ellos obtienen la carta de libertad para transitar y hacer lo que quieran en cualquiera de todos nuestros países, ¿no es cierto?, en el continente. Están instalados, lamentablemente están instalados en todo el continente. Y me gustaría invitarte para que el próximo domingo, si es que no se me toma vacaciones, mini vacaciones de vuelta, si podemos hablar sobre esto y emparentarlo con esto que advierte el presidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre que Latinoamérica atraviesa una desaceleración en la integración del continental.
Sí, cómo no, Norberto.
¿Te parece?
Antes de cerrar, que quise decir esto. Creo que hay que dejarlo ya bien plantado, estos temas. Hay que empezar a que la sociedad lo discuta.
Seguro.
Porque ahora, como vos decís, escuchabas un rato, la sociedad vuelve supuestamente a votar ciertos candidatos. La sociedad supuestamente, y no discute ciertos temas. La verdad que la sociedad tiene este tema ya muy adentro. Es muy grave el accionar de estos grupos, Y evidentemente que esto requiere que lo discutamos en todos los ámbitos. Uh-huh. Porque si el presidente de la Corte de Justicia de la Nación, Lorenzetti, dijo que es una situación terrible en la del narcotráfico en Argentina, él, que es uno de los poderes que supuestamente tiene que combatirlo. Bueno, señores, empecemos a hablar bien de este tema, empecemos a hablar concretamente de este tema y empezar no solamente a tirar los nombres, sino a demostrar cómo son los hilos, los conductos, etcétera, etcétera. Creo que en vos, en esto, has hecho para plantear ese año una interesante discusión. Sí, esperemos que se pueda trasladar en todos lados.
Te mandamos un fuerte abrazo, querido amigo. El próximo domingo nos encontramos y seguimos dialogando sobre el tema.
Muchas gracias, Norberto. Buenas tardes a todos.
Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de Geopolítica. Y ahora sí, rápidamente.